amigos pandedulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva. Yo soy Gustavo Ramírez, arroba el Chicken McFly. Me acompaña Argenis Castillo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos nuestros catedráticos. Hoy, bueno, mañana festejamos Día de Muertos.
Desde hoy.
Hoy nos visitó
y nos visita Caloca desde el más allá.
Hola amigos, ¿cómo están? Si me permiten tantito.
Y bueno, hoy se cae la mentira de la NFL porque no está Esteban Macías, no hay quien nos platique, no hay quien nos invente nombres de jugadores que no conocemos. Entonces, hasta la próxima semana tendremos un análisis completo. Hoy nada más vamos a echar desmadre con la quiniela. Entonces, no se apuren, es lo único que tendremos.
Pero así va la quiniela.
Pero sí, quiniela. Aquí está, miren, nos repusimos una semana bastante fácil, ¿no? Estuvo fácil.
Sí, la verdad es que era fácil. La de esta semana es la que sí viene complicadona. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Pero la pasada sí fue como, pues, regalito.
Esteban
de la
semana le pegó 8. A 11, ¿eh? Mira, Diosito, a 12.
Pero le sigo rompiendo.
Ya para que Esteban
mandarina
le pegue a 11, quiere decir que esto estuvo verdaderamente fácil.
No, pues,
chique,
le pegó a Dios, güey, a 10. Pero bueno, ahí estamos, todavía en la lucha, todavía estamos.
Bastante reñida la competencia, se va a poner mejor, así es que no se pierdan. Y mándenos sus pronósticos también, a ver qué tan parejos andamos con ustedes.
Con el hashtag Quiniela Catedral, me sorprende que Argenis entró muy bien a la competencia, no se le ve fuera de ritmo, todavía de 10 a 11 aciertos cada semana.
Pura cultura general, conocimiento del deporte en todos los ámbitos del deporte.
Ayer hubo juego.
El octavo triunfo de los 49 contra Arizona, un partido que se le complicó. Miren, hasta en Estados Unidos estaban festejando el Día de Muertos. El partido de jueves por la noche terminó 28 a 25 a favor de los 49. La verdad es que se le complicó bastante. Yo no pensaba que fuera un partido tan cerrado.
No, se puso Garipolo, bastante bueno, la Garipolo verdad. Se puso bastante bueno. Pero creo que todos le atinamos a ese
sí,
marcador.
Tampoco había mucho que hacerle.
No cuenta.
Los jueves no cuenta, no estamos tomando en cuenta para la quiniela. Y vamos a ver la de esta semana, ¿cómo está, Diosito?
La semana 9, el primer partido, Steelers contra Colts. Evidentemente vamos Colts.
¿En serio? Correcto. Se les complicó mucho Miami en el lunes por la noche pasado.
Pues es que Miami es lo que ha estado haciendo en este inicio, bueno, en lo que va de temporada. Las primeras mitades las ha jugado, pues, decorosamente, pero en el segundo tiempo se nos cae el equipo y fue realmente un equipo, el de la primera mitad comparado con el de la segunda mitad. De verdad, no sé si dan pena, si dan flojera o qué pasa cuando empieza a haber dos balones sueltos, dos intercepciones, creo que hubo más, y los Steelers también desconocidos en la primera mitad.
Y la otra es que también ya Miami parece que le está apostando a irse últimos y esperar las primeras selecciones del siguiente draft, ¿no?
Porque al principio
los acereros estaban irreconocibles. La verdad es que yo conozco varios que fueron al cine por ahí, mis tíos, mis primos, y ya andaban regresando las palomitas y todo porque les estaba yendo muy mal la primera mitad. Pero bueno, lo de los Delfines, pues sí, yo creo que ya mejor están esperando la siguiente temporada para armar un mejor equipo.
Así es, vamos a ver si les alcanza. Híjole, para recomponer, mi corazón está dividido. Esta terrible temporada.
Segundo juego, León.
Oye, pero no dimos los pronósticos.
Ah, tú no diste pronóstico.
A ver,
yo voy Colts.
Colts.
Voy a acereros.
Y en este.
Seguramente el señor Macías le va a ir a los Steelers. Esperemos que lo mande por Twitter. Pero este segundo juego es Leones Raiders.
Mi corazón está dividido.
Al Chicken vamos a los Raiders.
Sí, yo también voy con los Raiders.
¿Qué dice el bigotón Argenis?
Yo voy Leones.
¿Más Leones?
Sí.
Voy con los Raiders.
Siempre en contra del Chicken.
Ay, qué mala. Qué mala eres. Eres perversa. El Patriotas Ravens. Siempre es buen partido este, ¿no, Diosito? Siempre es muy cerrado.
Siempre cerrado. Vamos con Ravens.
¿Crees que sea el que le quite el invicto a los Patriotas?
Ellos van a ser el milagro indicado.
Seguimos con los Pats.
Yo también creo que son los Ravens. Si no son los Ravens, ya creo que el calendario más adelante se les facilita aquí, a los Patriotas.
Aquí me despego.
Muy bien. Y el Empacadores contra Cargadores de San Diego, que la semana pasada me dieron un puntito a estos Cargadores de San Diego.
Voy Empacadores.
Sí, yo también voy Empacadores.
Yo también, Packers.
No hay mucho que hacerle. Nos dice Will William, ya dejen a mis Delfines. No, pues que ya se dejen ahí, que se pongan a jugar los Delfines porque no hacen una, ¿no?
La verdad es que sí, de pena lo que pasa con este equipo en las segundas mitades de cada juego. El que le llegue a atinar a una ganada de los Delfines, podríamos regalarle ahí unos 2-3 puntitos, ¿eh? Porque realmente sería un gran atino.
Oye, y el último juego
finalmente
es el de los
Monday Night Football.
El Monday Night contra
Los poderosísimos vaqueros.
Poderosísimos que ya regresamos a la senda del triunfo.
Par de muertos, ¿no?
Pues los gigantes me parece que no andan muy bien. Y obviamente voy vaqueros.
Por Diosito supuesto, también, ¿verdad?
Vaqueros.
No, voy con los gigantes para ver si me puedo despegar en este.
Chiquen, dijiste que ya te ibas a poner serio.
De todos modos no me funcionó ponerme serio la semana pasada, entonces vamos a regresar al relajo. Pero pues, déjenos sus comentarios,
pronósticos. Esteban Macías, por favor, envía también tus pronósticos porque si no te vas a quedar atrás y sería una verdadera lástima.
Bien, a sol y sombra.
Y ahora sí, hay mucha información del fútbol porque pasaron muchas cosas esta semana, así que vamos de sol y sombra. Pues ya hay algunos clasificados a la liguilla, ¿no? Gareth Bale, otros están más lejos. Gareth Bale le negó el saludo a un niño. Luego Charlín Correa regaló boletos para su partido. O sea, una locura lo que pasó esta semana en el fútbol.
Una verdadera locura. Hoy y mañana es el día de Cruz Azul, de Chivas y de Pumas, porque traen puro muerto.
Tu jefa.
Vamos a ver, aquí les traemos el análisis catedrático para saber qué necesitan los cuatro grandes para calificar. Adelante, mi chiquen.
¿Qué necesita Pumas para calificar? Pues un milagro, ¿no? Porque así van a llegar a la liguilla de que entren. Vienen como esta camioneta toda madreada. Así llegarían los Pumas a la liguilla. Y así llegamos a la quincena, gordo.
¿Qué necesitan las Chivas para calificar? Realmente desastroso lo que pasa con Chivas. Si me regresas ahí, producción, tantito, por favor. Muchísimas gracias. Lo que necesita es básicamente esperar al clausura 2020 para que llegue este hombre, Ricardo Peláez, y pues empiece a poner las cosas en orden. Ver si aquí sí lo dejan trabajar, ver si aquí sí le dejan armar su equipo. Y una vez que lo tenga armado, pues que lo dejen participar.
Y están diciendo que echarían la casa por la ventana para traerse a Antuna, este joven que juega en la MLS, que lo hace muy bien en la selección, que nadie conocía hasta que llegó el Tata Martino y dijo: ese chavito me lo quiero llevar a la selección. Y la verdad es que lo hace muy bien, y las Chivas estarían dejándolo todo por Antuna. La verdad, una muy buena contratación.
Sería bastante benéfico para el fútbol mexicano y me parece que también para Antuna, Me parece que tiene más nivel la Liga Mexicana, te puedes enfrentar a jugadores en mejor momento y pues elevar un poco tu nivel. O sea, en comparación ya con la MLS, la verdad, realmente la MLS hay partidos, sé que aquí también hay partidos muy malos, o sea, pero sí soy fiel creyente y defensor de la idea de que el fútbol mexicano se encuentra dos escalones arriba y siempre lo va a hacer de la Liga MLS.
No, Argenis, y ese debería de ser nuestra siguiente discusión, porque ve la MLS, no pasa lo de Veracruz, no tienes dueños abusivos.
Totalmente.
No pasa.
Pero estoy hablando de la calidad de juego, de los jugadores.
Pues es que eso termina influyendo en la calidad de juego al final. Y nos va a quedar 3-4 años en la que se recorte esa calidad de juego y nos terminen por dominar, porque al final le están invirtiendo más dinero, tienen mejor estructura, tienen mejores estadios, tienen todo a su favor y nosotros cada vez vamos como el cangrejo.
Pero el fútbol, digamos que es un deporte con el que los mexicanos nacemos, que traemos en la sangre, en nuestro ADN, y los gringos me parece que todavía no conviven tanto y todavía no van a generar esta calidad, esta manera de entender el fútbol como lo hace el jugador mexicano.
Pues sí, pero también hacemos con el tequila y ya los chinos también lo hacen. Entonces,
como el tequila mexicano, chiquen. Vamos a ver qué necesita Cruz Azul para calificar. Me parece que esta es la cosa más complicada, el equipo que la tiene más complicada para calificar.
Es que se tiene que morir Billy Álvarez.
Exactamente, se tiene que morir toda la directiva y me parece que sería una buena fecha. Exactamente, una buena fecha para darle aire a toda esa directiva que ya también lo discutíamos, chiquen.
No va a suceder.
El negocio de Cruz Azul
es perder.
Es perder, es vender la derrota y a partir de ello vender la ilusión de que ahora sí este año es el bueno.
Como la selección mexicana cada 4 años.
Entonces, pero bueno, ese es otro tema también porque la selección mexicana privilegia solamente el negocio.
Y ya se imaginarán quién hizo estos gráficos. ¿Quién hizo estos gráficos?
¿Qué necesita el América para calificar? Señoras y señores, simplemente seguir siendo el mejor de la Liga del Fútbol Mexicano. Con que siga siendo el mejor de la Liga del Fútbol Mexicano,
discutible,
va a calificar.
Discutible tu afirmación, pero bueno. Y ahora vamos a ver lo que sucedió con Gareth Bale. Tenemos el video de cómo el payasito no quiso saludar a un niño en el aeropuerto. Esto sucedió durante la semana. Gareth Bale va llegando al aeropuerto y este niño se le acerca a pedirle un autógrafo. ¿Qué le cuesta soltar el teléfono y atender al niño?
Bale, ¿tienes a niños aquí? ¿Quieres firmarle?
se hace el que no escucha, se hace pato. Y pues no le firmó nada, no saludó a
nadie. ¿Quién sabe con quién iría hablando, no? Si habría recibido alguna mala noticia, tal vez.
Bueno, eso puede ser posible. Si venía hablando con la señora,
la única razón por la que quizás sí se lo podría justificar, pero pues de entrada, digo, nada le cuesta ir atendiendo la llamada, una firma, un espaldarazo y vámonos, ¿no?
Y en contraste, sucedió también esto en la semana. Charlín Correa recibe por Instagram un mensaje de una chavita. Le dice: oye, Charlín, estoy perdida, está dando en Madrid, ya no alcancé boletos, te pago un boleto, pero consíguemelo. Y dice: ah, no hay bronca, déjame tu nombre, te vas a la puerta principal y ahí te dejo tu boleto. Aquí está el tweet. Y pues así sucedió. O sea, mira, mucho más humilde, ¿no? Le regaló hasta un boletito a una mexicana.
Le regaló el boleto que le sobraba. Aplausos, la verdad que, pues digo, así deberían ser la mayoría o todos los jugadores, al menos aquí de México. No tienen las credenciales como para ponerse como luego se ponen, mi querido Chicken, y que hacemos y que, pero que la culpa la tenemos nosotros porque retomamos todas esas cosas y los hacemos más grandes y los hacemos más
ahora sentir tampoco más se les tiene que hacer costumbre, ¿no? O sea, ya quiero ir cada 8 días que me invite Charlín, pues no, o sea, también
no, pero es un buen gesto, cuando, ¿no? Es un buen gesto y la verdad que habla muy bien de la mexicana que se encuentra, fíjate, ahí sí no sé si sea la mejor liga del mundo en el fútbol femenil.
No, yo creo que la gringa ahí sí.
¿La gringa? La gringa, ok. Sí, pero pasada. Yo creo que, o sea, he visto pedazos de partidos y se me hacen verdaderamente buenos, ¿eh? Entonces, una liga con bastante nivel. Y al nivel en el que se encuentra la jugadora mexicana y tener este tipo de detalles.
Y en el Atlético de Madrid, o sea, no es que le haya invitado a Vallejas, a cualquiera, sí. La invitó al Wanda Metropolitano, el estadio más moderno hasta ahorita de España. Entonces, la neta, muy buena onda lo de Charlín Correa. ¿Qué más tenemos de fútbol?
Pues que nos mande unos boletos, ¿no? También, si le sobran para la siguiente semana, nos lanzamos.
¿Tienes algunos
de fútbol? Me parece que es todo, Chicken. Esta semana hubo cosas verdaderamente importantes y estamos hablando... Bueno, vamos a hablar del deporte de la pelota caliente.
Vamos a ver la Serie Mundial. Vamos con Santos de otra devoción. Play Ball, chiquitín, ¿qué pasó esta semana? Muy interesante, ¿no? La Serie Mundial.
Es que ya está pensando en la Fórmula 1, discúlpenlo, ahorita ya nos vamos con el análisis del éxito de la Fórmula 1, pero antes, paren todo, porque esta semana se definió el campeón de la Serie Mundial de Béisbol en los Estados Unidos, una Serie Mundial... Estamos viendo campeones del 2019, los Nacionales de Washington. Un equipo que a la mitad de temporada nadie daba nada por
ellos.
Entró de comodín. Después del comodín se juega a un solo juego, bastante emocionante. Después de eso barren a San Luis, o sea, 4 juegos y vámonos para la calle. Llegan a la Serie Mundial y realmente una Serie Mundial única, rara, realmente rara. Pero
sí, fuera lo común.
Bastante padre, interesante, porque gana el equipo que ganó todos sus juegos de visita. Imagínate a los aficionados de los Astros que compraron boletos para 4 partidos. Si fueron 4, sí, 4 partidos. Y no ver ni un solo juego ganado de tu equipo en la Serie Mundial.
Y también a los de Washington, porque les tocó en Washington ver los 3 triunfos seguidos así de Astros.
Tres partidos seguidos perdidos. No ganó el local. Se la terminó ya llevando el equipo que ganó todos los juegos de visitante. Y por estas cosas que suceden en el béisbol, es que es un deporte tan hermoso. Se cumplieron varias frases que son muy constantes en el béisbol. Por ejemplo, las carreras que no hagas, Chicken, los corredores que dejes en base, te las van a terminar haciendo. Y ocurrió en todos los juegos, incluyendo el juego final. Los Astros dejaron muchos corredores en base y al final, en la fatídica 7ª entrada, vienen los Nacionales de Washington, le dan la vuelta al partido y pues bueno, fue una Serie Mundial.
Y con muy buenas actuaciones. Altuve, aunque perdió la Serie Mundial, la verdad es que a todo le pegó. En todos los partidos conectó, en todos los partidos envasó. Rendón de los Nacionales, la verdad es que hizo una muy buena Serie Mundial. Y en el último partido, pues su home run encamina a los Nacionales hacia el triunfo. Así Soto, es. Este jovencito Juan Soto de 21 años también lo hizo muy bien.
Que cumplió 21 años cumplió justo 21 durante años, la Serie Mundial. Ajá, o sea que todavía ni siquiera podía beber una gota de alcohol. Ya estaba rompiéndola en la Serie Mundial. Y Pues sí, se convirtió en el jugador más joven en conectar 3 home runs en una serie mundial. Y pues varios datos que quedan ahí para la historia. Desafortunadamente, los dos mexicanos que pichan para los Astros pierden.
También me lo mandaron a la muerte. Así
es.
Lo mandaron a la muerte a Urquidy, que jugó la última entrada del último juego, ya para tratar de salvar la cosa, pero ya estaba muy difícil.
Y también pichó Roberto Osuna. Independientemente de este último juego que no les va bien, el balance durante toda la serie mundial y los playoffs es bastante rescatable y destacada la participación tanto de Roberto Osuna como de Urquidy.
Muy bien, vamos con... tenemos reporte de Wookie Williams, que nos va a decir qué está pasando con la NBA. Vamos a ver al Wookie Williams. William.
Un saludo a todos allá en Catedral Deportiva. Mi nombre es Wookie Williams. Y después de una semana de básquetbol, la NBA está enfrentándose al terrible problema de las lesiones, arrancando muy rápido la campaña. La noticia más grande de esta semana fue la lamentable ruptura de mano que sufrió ayer Steph Curry después de que los Warriors comenzaron, la campaña sufriendo muchísimo con derrota tras derrota por escandalosos marcadores. Y Steph en una jugada se lastima la mano, cae encima, Aaron Baines de los Soles de Phoenix le cayó también por completo en su cuerpo y la mano se le torció. Resulta que es una ruptura y va a estar fuera, todavía no sabemos cuánto. Steph está en buenas condiciones, en buen humor, ya salió enseñando su mano enyesada. Probablemente esté fuera varias semanas y la verdad es que para los Golden State Warriors, pues las noticias no podrían ser peores. Esta campaña definitivamente es una de transición donde no cuentan con el talento adecuado para competir por un título como lo han hecho en los últimos 5 años. Klay Thompson está fuera y no sabemos si va a regresar esta campaña. Si Steph Curry está fuera, 4, 5, 6 semanas, definitivamente los Warriors van a estar fuera de la competencia. Pero bueno, algún momento se tenía que acabar esa dinastía que construyeron los Warriors. Trae Young, el joven guardia de los Halcones de Atlanta, había tenido un arranque espectacular y se torció un tobillo. Entonces, lo bueno es que él no sufrió ningún daño severo. Va a estar fuera probablemente nada más una semana, si acaso. Está marcado como día a día. Ha tenido un arranque espectacular Trae Young. Los Halcones de Atlanta son un equipo de alguna manera sorpresivo porque son muy jóvenes. Tienen varios novatos, jugadores de segundo y tercer año. Y no se espera mucho de ellos, pero han arrancado muy bien la temporada. Y le estuvieron dando mucha pelea a los 76ers de Filadelfia, que ellos se ven ahorita como los favoritos para ganar el Este. Vamos, va una semana. No es gran cosa, pero lo que han mostrado hasta ahorita en la cancha con la incorporación de Al Horford ha sido muy bueno. Joel Embiid peleándose con Karl Anthony Towns a golpes no fue la mejor manera de mostrar su juego, pero vamos, defendió su territorio y ganaron ese juego los Sixers, que han tenido una campaña muy, muy, muy promisoria hasta el momento. Los Clippers ya empezaron a descansar a Kawhi Leonard muy temprano en la campaña. Lo marcaron como lo que le llaman load management, que es este manejo de carga de trabajo. Entonces, el año pasado a Toronto evidentemente le resultó porque acabaron ganando el campeonato. Los Clippers esperan acabar igual, pero bueno, se reflejó en una derrota de ellos contra el Jazz de Utah. Los Lakers han tenido un arranque después de ese partido que perdieron justo con los Clippers. Pues ya se repusieron, van bastante bien. Utah también tiene esa derrota con los Lakers y después puras victorias. San Antonio aún no pierde hasta el día de hoy, jueves por la tarde. Así que los que descontaban a San Antonio como un equipo que podría perderse los playoffs por fin, pues están muy lejos de hacerlo. En los últimos 20 años, los Spurs de San Antonio han estado con un récord perdedor un total de 65 días. En 20 años, 65 días han estado con récord perdedor y eso fue todo. El resto del tiempo han tenido un récord ganador y por eso son una de las franquicias más importantes de la NBA. Y no sé si candidato al título, pero definitivamente con este arranque, candidato a llegar a playoff. Y pues a ver, ahí ya todo puede pasar. Entonces, eso fue lo que sucedió en esta semana en la NBA. Gracias, les mando saludos por allá.
Muchas gracias al Guki Williams, porque por fin nos dejó algo de información. Nada más que Argenis viene a echar de relajo con Chicken. Entonces, por fin tuvimos algo de información concisa. Preocupante lo ¿qué? De los Warriors, porque ¿sí? sin Curry, pues parece que se les pone difícil la campaña. Pero ojalá demuestren que son un verdadero equipo y que no es nada más un hombre franquicia el que los ha llevado a tener esta gran dinastía en los últimos años en la NBA.
Han formado excelentes equipos durante los últimos años. Sin embargo, pues sí, me parece que una de las banderas principales es Steve Curry, pero se me hace que sí termina pues la dinastía en este año. Sí, yo creo que sí. Es muy interesante el dato que nos da sobre los Spurs de San Antonio. O sea, de solamente 66 días han estado dentro de un récord perdedor. El resto de 10 años han estado con racha ganadora. Eso me parece que muy pocas veces lo podremos ver, no solamente en el básquetbol, sino en cualquier deporte.
Así es, y bueno, la Fórmula 1 se corrió la semana pasada en el Autódromo Hermano Rodríguez con triunfo de Lewis Hamilton. La verdad es que estuvo muy emocionante deportivamente. Las últimas vueltas dejaron mucho que desear porque ya no se atacaron. Vettel ya no atacó a Hamilton, Bottas ya no atacó a Vettel y Leclerc ya no atacó a Bottas. Entonces se quedó como por explotar, pero el festejo estamos viendo. Subieron al podio por primera vez en la Fórmula 1, subieron al podio al auto ganador, el de Lewis Hamilton. Aquí lo estamos viendo con sombrero. La verdad es que se perfila una vez más para ganar el mejor premio de la temporada, el de México. Y bueno, ahorita ya se están corriendo las pruebas en Estados Unidos.
Sin duda, y me parece que este la tiene más fácil que cualquier otro premio para ser el mejor, ¿eh?
Me parece que lo del podio es espectacular. Ahora se está corriendo aquí en el autódromo de Austin. Una de las cosas ahí malas de lo de México fue que Vettel se quejó del mariachi este que se quería tomar una selfie con ellos y lo mandó a la fregada, le mandó un empujón. Y aquí tenemos lo que necesita Lewis Hamilton para coronarse ya este fin de semana.
Muy complicado que no lo logre.
Tendría que ganar Valtteri Bottas sí o sí. Y él quedar en un lugar menor al octavo para
¿podemos
que
no ver se, otra vez esa no imagen, se, no por favor, corone. Producción?
Ahí está, mira. Para que se convierta en campeón, si termina Valtteri Bottas en primer lugar, él tiene que terminar en octavo.
Mínimo, bueno, o noveno en octavo.
Y marcando la vuelta más rápida para que le den ese puntito extra. Y que Valtteri termine en segundo.
Simplemente terminando en segundo Valtteri, incluso ya sin quedar en zona de puntos, Lewis Hamilton quedaría ya campeón. Me parece que aunque fue el pequeñito detalle que le faltó al Gran Premio de México que se coronara aquí, pero no creo que eso le quite.
Y fue una cuestión de calendario, porque en años anteriores se corría primero el de Estados Unidos y luego el de México. Entonces ya llegabas con todas las cartas ya cerradas y entonces por eso se coronaba en México.
Así es, pues muy bien, la verdad, por todos los organizadores del premio, porque he escuchado varias entrevistas de cómo lo planean, de la gente que está al interior de ese equipo, gente realmente creativa que sí se la pasa todo el año metida en esta labor para entregar este producto que es visto a nivel mundial y que ha sido reconocido como el mejor premio de la Fórmula 1 4 veces seguidas.
Y bueno, ya les habíamos comentado hace casi un mes sobre las mejoras que se vienen en el 2021 para la Fórmula 1. Ayer se presentó ya el prototipo. Este va a ser el carro, el monoplaza para el 2021. Y esta imagen es muy importante, la del piso, porque va a dejar de ser un piso plano y le va a dar paso a estos túneles Venturi, que entonces le van a dar más carga aerodinámica al piso y le va a permitir eliminárselo a los alerones. Como vamos a ver en las siguientes imágenes, el carro tiene mucho menos carga aerodinámica en la parte de arriba, ya no tiene estos spoilers, estas partes laterales que eran tan complejas, y también el alerón principal y el trasero pues son mucho más sencillos, porque la carga aerodinámica también va a llevar mucha en el fondo del monoplaza. Y aquí estamos viendo cómo serían algunas escuderías en 2021. Williams publicó imágenes en Instagram de cómo sería su monoplaza para el 2021, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante estético. El Renault también publicaron cómo se vería para 2021 este monoplaza. Y la verdad es que me gusta.
Impresionante. Mucho. Yo creo que si en el McLaren. Estamos viendo los modelos, son realmente fascinantes para todos los amantes de la velocidad, de las carreras, de los autos, de las motos. Yo creo que si en algún... Ya se nos cayó, calor acá. Bueno, ahorita vemos si está bien. Si en algún deporte podemos ver los pasos, la velocidad en la que
si
la
me tecnología... Lo permites
tantito. Si en algún deporte podemos ver la velocidad a la que la tecnología avanza, indudablemente es la Fórmula 1.
Y que tiene
todas
impacto,
las adecuaciones...
Que tiene impacto en nuestra vida diaria. Bueno, Un poquito lento. Por ejemplo, los vehículos, el BMW, el eléctrico, el BMW, ya tiene la tecnología de la Fórmula 1, este acumulador de energía cinética de la frenada que la convierte en potencial y te da caballos extra. Los tienen ya los autos BMW eléctricos. Entonces, pues sí, es tecnología que de alguna forma tarde o temprano va impactando.
Nos vamos a encontrar con ella.
Ellos, por ejemplo, la innovación ahora de la Fórmula 1 es que las pilas, la batería, pues sea mucho más pequeña y tenga la misma potencia. Entonces, en un tiempo, cuando ellos logren esa tecnología, pues poco a poco va a ir permeando el resto de las empresas automotrices.
Así es.
Hasta llegar a las
calles. Bastante interesante, porque aunado a la tecnología que van a implementar en cada uno de los carros de las escuderías, se vienen también las nuevas reglas.
Exacto,
para hacer la Fórmula 1 un poquitín más competitiva, más atractiva, más interesante.
También lo platicábamos hace casi un mes y se confirman estas reglas. Este límite de presupuesto que le ponen a las escuderías de 175 millones de euros, que implica la reducción casi de la mitad para el presupuesto de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes, es casi la mitad de su presupuesto. También esta carga aerodinámica más reducida permite que sea más competitivo para los equipos pues más pequeños. Se reduce el tiempo en el túnel de viento físico que tienen los equipos para analizar el movimiento del aire en los monoplazas, y esto también va a ayudar a que tengan pues más competencia los equipos con menos capacidad para asistir a un túnel de viento.
Equilibrar
pues
un poquito.
Podrán equilibrar la competencia.
Equilibrar un poquito la competencia, que luego sí se dispara bastante. Si aún así es atractiva, es que la Fórmula 1 con estas adecuaciones esperemos que sea todavía más.
Claro, porque imagínate que en un fin de semana, por ejemplo, ahorita que están en Austin, un equipo como Mercedes, que tiene 100, 150 ingenieros y mecánicos, pues pueden resolver muy fácilmente
en par de horas,
de viernes a sábado, pues los problemas aerodinámicos que tiene el monoplaza. Y si lo comparas con un Williams, si lo comparas con un Haas, que dan de tener
50, 40
personas, pues es muy difícil que en ese tiempo puedan resolver los problemas aerodinámicos. En cambio, ya si reduces el presupuesto, si todos tienen que tener pues menos gente, es menos complicado a la parte aerodinámica del auto, pues entonces la competencia se va a elevar e incluso va a beneficiar que más equipos entren a la Fórmula 1.
Así es, pues bastante, bastante bien para este deporte, que creo que por momentos sí se vuelve, digamos, un poco predecible, ya de que
sabemos
a mitad de temporada ya quién va a ganar o quiénes son los
únicos candidatos. Aunque bueno, ahora a mitad de temporada Ferrari cerró bastante la competencia con Mercedes. Por ahí le ha costado llevar el mismo desempeño que han tenido en viernes, sábado y domingo en las pruebas, a llevarla al domingo. Ya la competencia les ha costado mucho trabajo en mantenerse uh-huh. ya ese nivel de las pruebas que trae Ferrari a la carrera. Pero la verdad es que llevan 6 pole position en las últimas carreras Ferrari. La verdad es que lo está haciendo muy bien.
Muy bien, vamos a leer algunos comentarios.
Tenemos comentarios, por favor.
Andrés Gómez Calderón, saludos, crack. Yo creo que, no sé si Chicken.
Saludos.
Sí, Chicken, ahí está.
También te manda Caloca, Alex, saludos.
¿Cobá? ¿Cobá? Tienes razón, el América lo único que necesita es seguir siendo el mejor. Gracias,
entre claro
que
sí. Juan
Antonio Afiune, ¿qué necesita el América para ser campeón? Que AMLO suelte el chayote para Televisa y así comprar el arbitraje, por favor, señoras y señores.
Bueno, lo del arbitraje es cierto,
vente,
¿no?
Vete a otro deporte, no tienes nada que andar haciendo bien
no
el fútbol.
¿Cuántos campeonatos no compraron, papá?
No, por favor, Chicken. Ah, tenemos más Ricardo Gómez, saludos al chiquitín que ya me extraña. No te confundas, Rich.
¿Extrañas el chiquitín?
La NBA, nos dice otra vez Juan Antonio, la NBA, único deporte que le pegó duro a la Liga Mexicana de Soccer a finales de los 80s y principios de los 90.
Sí, bueno, es que en México al principio de los 90 la NBA tuvo un gran auge, sobre todo por los Toros de Chicago.
Michael Jordan, el mejor deporte,
Es como ahora el fútbol, gracias a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, el impacto que está teniendo en Estados Unidos, yo creo que también es mucho más amplio que
en China. Sí. Pero bueno. Pues bien, no se pierdan, en unos momentos vamos a publicar una cápsula de discusión, como generalmente hacemos Chicken y yo. Les vamos a decir qué necesita su equipo para calificar. Eso la publicaremos más al rato, estén atentos. Y esto fue todo, catedráticos, por el día de hoy.
Catedral ha terminado, podemos ir en paz. Caloca.
Despídete, Caloca. Nos vemos.
Hasta la próxima.
Saludos.